Luego del tema musical, seguimos conversando con Jorge Blanco, referente en nuestra provincia de la ONG La Alameda.
El modelo extractivista te aleja de la familia para que vos estés en un lugar alejado fuera de tu casa, con mucho dinero en el bolsillo, y esto es lo que hace que eclosione. Reitero, sería bueno que se le pregunte a las obras sociales, nacionales, sindicales, los programas que tienen sobre enfermedades retrovirales en la zona. Enfermedades que se creían que no existían nunca más y están existiendo igual. Esto es parte de lo que es este negocio de la prostitución. Con, más allá de, vuelvo a repetir que es una contravención, yo para mí es la puerta de entrada lo que es el tema de trata, más en una provincia donde tiene países limítrofes, donde existe el tema del turismo sexual, donde, cuando los cambios de moneda y dinero te hacen venir más para acá, así como nosotros en un momento íbamos a comprar cosas de Chile, hoy vienen los chilenos con su plata, aumenta ese turismo sexual en el área, todo lo que es de Cordillera. Esto me parece que redunda en lo que gasta la función, la salud, en el tema de lo que vemos con el tema de prostitución. Pero es una punta de muchas que hay, son indicadores que no es mentira, o sea, tanto de las enfermedades retrovirales o venéreas, como el hecho del consumo de drogas, vienen todos, y reitero, es todo un holding, ¿eh? Este lo hace cualquiera, y este, el de la droga lo hace este, no, sino que es todo un holding, que es un compo, donde cada uno tiene particionado cuáles son las tareas. ¿Qué es un holding de estos tipos? Es un holding, en eso no me quepa ninguna duda. Y lo demuestra el tema de Loan, o sea, si vos revisás el tema de lo que es Loan, que nosotros hemos hecho denuncia desde la Fundación Alameda al gobernador, al ministro de Justicia y demás, vos ves que hubo una captación y una entrega, hasta ahí pueden llegar, y después, ¿quién lo llevó el traslado, el acogimiento y la explotación? Eso no lo vamos a saber nunca, porque este no se conoce con él. Pero ¿por qué pasa así? En las mafias pasa así, pasa de la mafia china o la mafia japonesa, la italiana. El que hace ciertas cosas no se conoce por la cuestión de supervivencia. Entonces, para que ese eslabón nunca se pueda unir, porque ahí sí van a unir las dos puntas de la cabeza de la víbora. Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo. Así que, en esto, que haya una convivencia con los poderes, es tomador.
Que, si no, no existiría.
Pero no existiría. Pero claro que no existiría. Lo digo yo, lo dice Papa Francisco, lo dice cualquier militante de la causa contra la trata, el mismo de abolicionismo, saben dónde tocar. Estas personas entran por esta puerta grande que parece ser el rédito económico fácil y demás, y terminan siendo desechados como mercadería humana, y pasan a ser mercadería y le quitan cualquier tipo de dignidad humana. Y acá está el Estado, donde también tiene que empezar y proteger a esta persona para reconstruir el horizonte de vida. No se está haciendo, y no creo que haya miras de un Estado que para ellos la libertad es la máxima ganancia, expresada sin ningún tipo de límite en el tema de lo que es el comercio. Este es el problema que hay.
Bueno, convengamos que, yo tengo la teoría, ¿no?, que puede ser como tal teoría discutible, cuestionable. Como que a mí me da la impresión de que en este momento esta gestión, y no es que estoy a favor de Milei ni mucho menos, se vino a dar hasta pegarle el manotazo más brusco total a toda una plataforma que ya venía servida, digamos. Porque los intentos de reglamentar la prostitución, por lo menos en nuestra provincia, arrancaron ya en el 2014 con gente que era afín al gobierno del momento, al gobierno... Sí. Al progresismo, digamos.
Por eso esa es la diferencia que hay que trazar entre lo que es una política partidaria y lo que es una política pública. Cuando vos tenés un poder que excede al poder político, porque lo excede el crimen organizado, tenés que crear políticas públicas, que no tiene que tener ningún tipo de bandería política.
Además.
Lo tiene que tener. O sea, tiene que salir desde un lado y ir a otro lado, que pase en cualquier tipo de presidente que vos quieras, pero que no haya una división por decir, bueno, ahora vamos a hacerlo porque está Milei o porque está... o porque antes estaba Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la mejor excusa que tienen los inoperantes, de echarle la culpa a un partido político, cuando es el crimen organizado y que tenés que luchar sistemáticamente contra él. Todo lo demás es excusa. Absolutamente todo lo demás es verso. Es verso para que sirva para que se declare una emergencia y se destine más plata sin saber hacia dónde va, para un montón de cosas, pero las políticas tienen que ser públicas, por eso. La única manera de que tenés de luchar contra el crimen organizado es organizando las herramientas que tiene el Estado. Organizando esas herramientas. O sea, si vos tenés los teléfonos de los rojos, de los tipos que están en lugares adecuados, yo te puedo asegurar que podés tener una ventana para recuperar esa persona. Hoy, nosotros sabemos y hasta especialistas internacionales nos enseñan que las primeras 72 horas son bastas cuando desaparece una persona. Si acá todavía tenemos comisarías que dicen que hay que esperar 24 años, otras 24 horas, que puede ser que como es chico, porque puede estar en una cuestión de enamoramiento y puede ir, no hay que esperar 24 horas, hay que hacerlo rápido. Y en esas primeras 72 horas, articular todas las herramientas. Si no articulaste todas las herramientas, es muy probable que la red de tratantes, la que sea, tenga un hecho a su favor y que nosotros estemos lamentándonos por no haber sido operativos y ejecutivos en la acción. Así que no creo que esto sea... Siempre hubo intereses, reitero, ponerle en los radicales, en los peronistas, en los del PRO, en los libertarios, siempre hay intereses, pero hay cosas que tienen que ser políticas públicas. Y las políticas públicas, una es la lucha contra el crimen organizado, que es que el Estado te cuide. Hoy la gente está enojada porque el Estado no está cuidando. Antes había hecho de corrupción que con las herramientas que da la democracia que permiten sacar a una persona, o sea, que corregir ese destino, pero ninguna herramienta ni ningún voto tuyo va a cambiar las apetencias que tenga el crimen organizado, un cartel en una zona, ¿se entiende? No lo vas a cambiar con un voto, lo único que vas a hacer es tratar de van a cambiar los interlocutores políticos de esa persona, porque reitero, para que quede claro, no puede existir la trata si no hay una connivencia con otros poderes.
Esto es indiscutible.
A algunos no les gusta, algunos no lo dicen, tienen un cierto temor, pero no existe la trata si no hay connivencia con otros poderes. Hay causas que así lo demuestran, políticos que así lo demuestran, procesados, exiliados, algunos peronistas, otros radicales, otros de otras fuerzas, pero siempre, siempre la connivencia está. Entonces, si esto no se toma como una política de Estado y no se hace un núcleo de coincidencias que sirvan para el futuro, nosotros siempre pero vamos a estar en garras de...
En nuestro país las leyes las tenemos, se nos aplican. Bueno, no hacen falta hacer más leyes para nada.
Bueno, ese es el,
y,
bueno,
y el punto es por eso. ¿Dónde está la democracia que no aplica las leyes? ¿Es democracia o no?
Está bien, la democracia no deja de ser un sistema de gobierno. Y ese sistema de gobierno es elegido por el pueblo, a través de un voto popular, secreto y universal. Ahora el tema y lo que me preocupa son los funcionarios que no funcionan. O funcionarios que se sientan a hablar de trata en un hall o en un hotel donde le empezás a contar las cabezas y no solamente contás las cabezas sino que contás millones y millones de pesos que cobran por mes y no ejecutan ninguna política que sirva para contener este flagelo o este azote o como quiera llamarlo, pero que día a día está creciendo, día a día está volviendo al tema. El otro día estaba hablando con alguien que me decía del tema de la pornografía infantil, que eso era tabú. No es tabú. Nosotros en la zona tuvimos un caso muy, muy famoso de un periodista en Río Negro que fue condenado por tener pornografía infantil. Dice, pero la pornografía infantil no es que yo pongo reputación en Google y me sale una página. No. Sino que es una capa de esa internet donde entras y compras esos videos con suscripciones que van desde los 20.000 a $60.000. Entonces, es un negocio que deja plata, y que también abre otras ventanas a esta internet que conocemos todos, con el hecho del grooming, de la inteligencia artificial, de hacerte creer a un tipo de 55 años como hacerlo pasar por un pibe de 13, para que hable con una nena de 13 y que la engañe por un enamoramiento y que le diga sacate el corpiño y después la lleva a otras cosas más, amenazándola que le va a decir a los papás en el colegio y un montón de otras cosas más, que todo eso después no lo hacen de maldad, lo hacen para vender ese material. Todo va en escala y todo para ellos, la explotación en el tema de trata es la explotación por dinero, es la acumulación mafiosa de capital. Hasta que no entendamos eso, que estos tipos no tienen corazón, no tienen sentimiento, no tienen nada, captan desde ese lado. El otro día hablaba con Gustavo Vera, que es el presidente de la fundación y hablábamos del lugar que ocupa el crimen la trata dentro del crimen organizado. Y él decía que primero está la venta de armas, segundo la venta de drogas y tercero la trata. Pero, digo, está bien, Gustavo, pero
eso para... se dio vuelta, primero está la trata.
Está bien, Gustavo, pero para la trata, para la venta de armas, tenés que tener armas y tenés que entrar dentro del complejo industrial militar para que te venda. O sea, tenés que tener esto. Para la droga tenés que tener todo un proceso de agarrarla. Ahora, para la trata de personas, lo único que te hace falta es la vulnerabilidad de una persona. Entonces, sí es la esclavitud del siglo XXI. Y más allá de que vos no seas o no seas religiosa, lo dice también el Papa Francisco, es una llaga que está abierta y que nadie hace nada porque es la esclavitud del siglo XXI, donde es la teoría del descarte, de decir, bueno, tenemos una persona que puede salir para eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con las herramientas que parecen inofensivas. Llamarla a OnlyFans, llamarla a un montón de otras cosas que son la puerta para que estos tipos pesquen, porque así lo hacen, captan personas que después van a estar sumidas en la máxima esclavitud por estas redes. O sea, es difícil explicarlo, es difícil pasarlo, estas cosas que acontecen como lo han, es como que abren un poco los ojos, te muestran un poco de luz, lo que pasa con Luciana acá también, pero si no, parecería que es algo que acá no pasa, que es un tema hasta tabú, que es un mito urbano, no es ningún mito urbano ni nada. Florencia Penachi en Neuquén así lo determina, Natalia Chicholdias también lo determina, y un montón de otros casos que no han sido clasificados como tema de trata, porque te reitero, hasta el 2008 no había ley de trata, contra la trata de personas. No había. Entonces, para atrás no podemos verlo. Por eso, cuando surgen estas cosas, y el papá de María Cash pidiendo que no se olviden de ella también, y Tehuel, este chico de la comunidad LGTB que desapareció, y que el padre pide que lo deje de tratar la justicia ordinaria y lo trate la justicia federal porque es un caso de trata, opino lo mismo. Y reitero, me parece que en esto la justicia, los gobiernos, ¿cuál está a la altura de esta situación? No olvidar cualquier tipo de bandería, porque acá no puede haber bandería, y ponerse a trabajar. Ahora bien, las organizaciones sociales, los activistas que estén, no podemos hacerlo de barricada, tenemos que organizarnos, tenemos que crear un comité, llamarlo, ya que si el Estado desaparece, el comité que tenía, lo tenemos que hacer nosotros como buenos ciudadanos y empezar a hacerlo. Por eso, el otro día hablando con José María Servín, que está en Corrientes, que era delegado del comité como era mi función, él hace unos meses salió con los buzones de la vida, que es ponerlo en diferentes lugares donde la gente anónimamente va y denuncia ciertos casos para que esta organización, que después lo abren con dos candados, que se ponen a estudiar, que hacen las denuncias pertinentes en la justicia y para que investigue la justicia, esto también le da un marco de seguridad que hoy estamos perdiendo. Yo creo que nunca estaba leyendo a los que entienden de televisión, nunca un caso duró 50 días con la tensión permanente como es el caso de Loan. ¿Por qué? Por el hecho de la virtualidad, que hoy todo es efímero, todo es rápido. Me parece que este caso, que es un caso innegable de trata, por donde vos lo mires, o sea, por eso lo denunciamos así, y donde se marca claramente la convivencia con el Estado provincial, las máximas autoridades del Estado provincial, creo que va a abrir una puerta para que estas organizaciones que hoy no toman el protagonismo que tienen que tomar, lo tomen.
Es un caso bisagra, diría.
Sí. Yo el otro día hablaba con Patricia Maistegui, que es la presidenta de la Fundación Irene, y le decía, Patricia, hay más clubes de jugadores de bocha que fundaciones que luchen contra la trata y la prostitución.
Es verdad. Sí, es verdad.
Y eso que hace muchos años no se juega la bocha, ¿no? Sí, porque es cierto esto también. Sí. Pero bueno, hay más clubes de bocha o organizaciones o asociaciones que estén promoviendo a los bochófilos que promoviendo la lucha contra la trata de personas. Si eso cambiamos, bueno, bienvenido sea el paso al lugar.
Hacemos otro cortecito porque por el café debe estar helado. Y seguimos.
Me dijeron que en el reino de la dijeron.